Tener acceso a aquello que nos da vida y que cada vez nos hace más falta es vital. ¿Más claro? Agua. En Oxfam Intermón somos especialistas en llevar agua a todo el mundo. Hagamos que siga fluyendo. Descubre más en oxfamintermon.org.
Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas, en Capital Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. La Unión Europea está apostando fuerte por la energía limpia y sostenible. La reciente propuesta de la nueva Comisión Europea, con un enfoque especial en la competitividad y en la seguridad, abre un nuevo capítulo en la transición energética. En este programa vamos a analizar, con la ayuda del director general de Wind Europe, cómo el Pacto para la Industria Limpia, el conocido como Clean Industrial Deal, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puede impulsar el crecimiento de la energía eólica en Europa. Además, hablaremos de las figuras clave que liderarán esta transición, como Teresa Rivera o Dan Jorgensen. Exploraremos sus planes para acelerar la descarbonización de la industria y para fomentar la inversión en renovables. Y, por supuesto, vamos a analizar las oportunidades que se presentan para el sector eólico europeo y también los retos a los que se enfrenta, entre ellos la mejora de las redes, el impulso a la repotenciación, la reducción de la burocracia, el reciclaje y un asunto clave, la competencia desleal. Porque existe un riesgo real de que la expansión de la energía eólica que desea la Unión Europea se lleve a cabo en China y no en Europa. Y, por supuesto, vamos a hablar también de la situación del sector eólico en Galicia. Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Saludamos ya a Giles Dixon, director general de Wind Europe. Giles, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sandra.
Y está con nosotros también Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comentaba en la presentación, Giles, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que en los primeros 100 días de su mandato, ese nuevo pacto para la industria limpia, el Clean Industrial Deal. ¿Qué esperan de ese plan desde Wind Europe?
Sí, bueno, primero, es muy positivo que tenemos una nueva Comisión Europea, acaba de empezar el 1 de diciembre para su mandato de 5 años. Teresa Rivera es en la práctica la número 2 de esta nueva Comisión Europea, siendo Executive Vice President para la competencia y para el Green Industrial Deal. Muy bien. Y la estrategia de esta nueva Comisión Europea es muy clara, es enfocarse en la competitividad de la economía europea. Se reconoce en base, en una parte del informe muy importante que ha presentado hace unas semanas Mario Draghi, el antiguo gobernador del Banco Central Europeo, que tenemos una crisis en la competitividad en Europa y que hace falta que se tomen medidas de una manera muy urgente, especialmente para mejorar la competitividad de todas las industrias en distintos sectores de la economía europea, los sectores tradicionales, digamos, como el acero, coches, química, pero para impulsar también el crecimiento en las industrias como el nuestro, el eólico, que serán la fuente de crecimiento futuro y que serán el motor de la transición energética que sigue con la misma prioridad que siempre ha tenido, o que ha tenido desde hace muchos años en Europa. Perdón, Sandra, por favor, sí.
Sí, decías que tenemos por delante 5 años de mandato con esa nueva Comisión Europea y con el liderazgo de Teresa Rivera. Uh-huh. Y una estrategia necesaria para enfocar hacia la competitividad de los diferentes sectores como el eólico. ¿Cuáles consideras tú que van a ser las líneas estratégicas durante estos 5 años para mantener al sector eólico en los niveles de competitividad que se requiere?
Uh-huh. Bueno, en primer lugar, cuando se habla del Clean Industrial Deal, que es la gran política doméstica económica de la nueva Comisión que va a dominar todo, el primer enfoque es ayudar a las industrias tradicionales como acero, química, cimiento, etcétera, ayudarles a convertirse de funcionar sus fábricas en base de combustibles fósiles a funcionarlas en base de la electricidad. Es decir, ayudarles a electrificar todos sus procesos en sus fábricas. Eso necesita ayuda pública, ayuda financiera pública, porque no es barato para aquellos sectores invertir en las nuevas instalaciones para que funcionen en base de la electricidad. Pero es muy positivo que la Comisión quiera ayudarles porque a largo plazo será mucho más barato para estos sectores que sus fábricas funcionen con electricidad, que funcionen o sigan funcionando como siempre en base de combustibles fósiles. Pero esa conversión necesita mucha inversión privada y esas inversiones necesitan un poco de ayuda financiera pública que va a ofrecer la nueva Comisión Europea. Para nosotros, el sector eólico, esa es una buena noticia, porque estos sectores son una parte muy, muy importante de nuestra propia cadena de suministro, ¿sí? Hay un montón de acero, de productos químicos en los aerogeneradores eólicos, cimiento, aluminio. Necesitamos que estas industrias sean muy competitivas y que sigan fabricando sus productos en Europa. Es muy importante para nuestra cadena de suministro. Al mismo tiempo, el sector eólico necesita que aumente el consumo de la electricidad. Y es un problema hoy que el consumo de la electricidad no sube mucho en Europa y el share de la electricidad en todo el consumo de energía sigue muy bajo. Sigue como un 23% desde hace años y no sube. Y eso no va, porque el resto del consumo energético es todo combustibles fósiles y eso no va. Y no alcanzaremos nuestros objetivos para la transición limpia, para la lucha contra el cambio climático, si no logramos a subir el consumo de la electricidad dentro del consumo total de la energía. Y electrificación de la industria es la cosa más importante en ese proceso de la electrificación de la economía europea.
Giles, comentabas en estos argumentos, en lo que nos has estado mencionando hace un instante, que las empresas europeas tienen que ser más competitivas. Y yo me preguntaba en la presentación si ahora mismo existe el riesgo de que la expansión de la energía eólica que desea la Unión Europea se lleve a cabo en China y no en Europa por esa competencia desleal, esas distorsiones que hay ahora mismo en el mercado.
Bueno, tenemos que seguir reforzando la capacidad en nuestro propio sector. La Unión Europea ya empezó eso hace un año con el Wind Power Package y luego el European Wind Charter, y fue muy positivo en su momento que bajo el liderazgo de Teresa Rivera el gobierno español produjo su propia carta española de apoyo para el sector eólico. Y todo este apoyo para nuestro sector se base en más apoyo financiero público a través de la Comisión Europea, el Innovation Fund, que ahora está empezando a fomentar inversiones en las fábricas nuestras. Luego, a través del Banco Europeo de Inversiones, hay mucho más financiación para nuevos proyectos, nuevos parques eólicos y también para inversiones en nuevas fábricas, en instalaciones portuarias, etcétera. Y eso tiene que seguir y ampliarse. Incluso eso estamos pidiendo a la nueva Comisión Europea como parte de su Clean Industrial Deal. Y la Comisión lo tiene muy claro, que el Clean Industrial Deal consiste en dos cosas. Primero, ayudar a los sectores tradicionales a que se electrifiquen muy bien. Y segundo, seguir apoyando y ampliando el apoyo a los sectores como el nuestro o la fabricación de bombas de calor y otras industrias que son la clave para la llevar a cabo la transición energética.
Yair, hay un tema que inquieta al sector y es el compromiso adquirido hace ya algunos años y precisamente fue aquí en Madrid el compromiso del sector eólico europeo de reciclar todos los materiales en el 2025. Estamos ya a las puertas del 2025. ¿Qué ha hecho el sector y en qué punto estamos?
Bueno, sí, nos queda un año. Y cabe destacar que ese es un compromiso que nosotros como sector nos hemos impuesto sobre nosotros por propia voluntad. No es una cosa que ha venido de los gobiernos. Les hemos pedido que prohíban el landfill de los residuos de las palas, pero pocos gobiernos todavía lo han hecho. Entonces hemos decidido de asumir nuestra propia responsabilidad como sector muy sostenible. Y bueno, estamos haciendo avances, eso sí, son muchas las empresas en el sector que se han comprometido a alcanzar ese objetivo de ya no hacer nada de landfill a partir de enero 26. Todavía hay landfill, lamentablemente, pero nos queda un año para quitarlo. Y estamos avanzando, estamos promocionando las alternativas que hay, que no solo es el reciclaje sí, va a jugar un papel y va a jugar a través de los años un papel cada vez más importante, pero a corto y a medio plazo, para evitar el landfill, vamos a confiar más en lo que se llama el reprocessing, especialmente en la producción del cimiento, es decir, cortar las antiguas palas y los residuos, mandarlos a las fábricas de cimiento para que se queme ahí. Eso ayuda a bajar las emisiones de CO2 en la producción del cimiento. Entonces, para ellos es una cosa positiva. Y es mucho mejor que se queme los residuos ahí en aquellas fábricas de cimiento a que se ponga en landfill. También va a jugar un papel a corto y a medio plazo lo de repurposing, es decir, convertir los residuos en productos que se puedan utilizar en la construcción o incluso a pequeña escala, utilizarlas en instalaciones públicas como en parques infantiles, bancos en los parques, etcétera. Pero estamos en eso y sí, bueno, nos queda un año de mucho trabajo.
Yair, hay un tema que no podemos dejar de tocar, que seguro que estás que cuentas con toda la información, y es la situación que actualmente está viviendo España con algunas comunidades autónomas, en especial en concreto Galicia, que están proponiendo medidas que no están en la línea de lo que el sector eólico considera para el crecimiento y el desarrollo de nuevos parques eólicos en este caso en Galicia. Hablamos, por ejemplo, de la nueva medida sobre la obligación de repotenciar a 25 años, una vez que el parque cumple 25 años, y la otra medida, que es la venta de los PPAs a empresas gallegas. ¿Nos quieres dar tu opinión antes de terminar el programa sobre la situación en Galicia? ¿Cómo lo ves y si piensas que incluso se podría replicar en otros países las mismas medidas que quieren adoptar en Galicia?
Uh-huh. Gracias, Piluca. Bueno, hay dos cosas en Galicia, ¿no? Primero, hay la de facto prohibición sobre la construcción de nuevos parques eólicos que existe ya desde hace más de un año y que resultó de las decisiones de un único juez en el Tribunal Supremo de Galicia, ¿sí? Y bueno, la Xunta está intentando resolver ese problema. El Tribunal Supremo en Madrid decidió en contra de la decisión del Tribunal en Galicia y luego se envió el asunto a Luxemburgo, al Tribunal Europeo de Justicia. La Xunta está intentando resolverlo fuera de los tribunales muy bien. Hay una voluntad muy clara por parte de la Xunta de resolver el tema y yo acudí hace poco con el presidente de Wind Europe a un acto muy importante en Santiago de Compostela con la excelente consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto, sí, para ver cómo se puede resolver este tema del bloque de la prohibición práctica que ha resultado de estas sentencias de un único juez. Luego, la segunda cosa que tenemos en Galicia, totalmente aparte, es que ahora, por unos motivos que no llegamos a entender, la Xunta de Galicia, y parece que eso viene de la consejera de Economía y Energía, ha decidido que sería bueno, en su opinión, imponer que todos los parques que alcancen 20 años de edad hagan una repotenciación, un repowering, igual si es lo que quiere el operador del parque eólico. Ajá. Y al mismo tiempo ha decidido que sería bueno imponer que todos los nuevos parques se basen por un 50% en un PPA y que será un PPA con un consumidor ubicado en Galicia. Ajá. Bueno, primero, hay un principio de la ley comercial de cómo actúan las empresas privadas que operan los parques eólicos, que en todos los países y en todas las demás comunidades de España tienen la libertad, como es correcto bajo la ley europea de comercio, de tomar sus propias decisiones sobre cuándo y cómo hagan una repotenciación. No es una cosa que pueda imponer un gobierno para nada. Todos apoyamos la repotenciación, pero eso viene de los propios dueños y operadores de los parques eólicos. Y segundo, esto de los PPAs, sí, todos apoyamos los PPAs, pero si se impone desde arriba, ¿qué pasa? Que los productores, que sí podrían querer firmar un PPA, se encuentran en una posición muy débil vis-a-vis sus clientes que ven que, ajá, el parque eólico está forzado a firmar un PPA y tiene que ser con un consumidor en Galicia y no hay tantos. Eso nos pone, como nosotros consumidores, en una posición muy, muy ventajosa y podemos conseguir un precio del PPA mucho más favorable que sería posible en otros sitios. ¿Qué pasa con eso? Con eso pasa que los parques eólicos no van a querer firmar un PPA porque el precio será mucho más bajo que conseguirían en otras partes. ¿Y qué pasa? Si es obligatorio firmar un PPA para poder construir un parque, no van a construir un parque. Entonces no habrá nuevos parques en Galicia. Es un total esperpento lo que ha planificado la Xunta.
Efectivamente, la situación es bastante grave. Decías la repotenciación a los 25 años. Hay tantos temas de los que tendríamos que hablar, pero sí. Bueno, Sandra, ¿cómo vamos?
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Giles Dixon, director general de Wind Europe, seguro que tenemos oportunidad de seguir charlando de estos y otros muchos asuntos, porque el sector eólico, desde luego, tiene temas suficientes para ello. Giles, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Ondas del Viento. Buenas tardes.
Gracias, Giles.
Buenas tardes, Sandra y Peluca.
Felices fiestas.
Igualmente.
Despedimos también a Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, feliz Navidad y nos vemos.
Feliz Navidad, Sandra. Seguro que el año 25 va a ser un año muy bueno para todos y también para el sector eólico.
Hasta luego.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio. Siente la economía.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Capital Radio. Siente la economía. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, 103.2.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.